Hola, yo soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable TXT, un espacio para clases especiales. Sin demasiada introducción, les propongo que arranquemos con lo que nos compete hoy, que es el tema del caso clínico, ¿sí? La verdad es que yo estuve pensando mucho cómo abordar esta cuestión, porque el historial, los grandes historiales de Freud tienen una ventaja y una desventaja, ¿no? La desventaja es que son muy extensos, son realmente muy extensos, y la ventaja es que está todo muy bien delimitado ahí, está todo muy bien explicado. Freud es un autor que se entiende, que tiene una intención muy clara de hacerse entender, de tratar de que sus ideas lleguen, y se ve ese esfuerzo constantemente en la forma de escribir, ¿sí? Entonces, lo que me preguntaba era, bueno, ¿valdrá la pena que yo les haga un resumen sobre El hombre de los lobos? Digamos, ¿valdrá la pena que yo les cuente de qué va el caso clínico cuando claramente ahí tienen todo el historial y ustedes lo pueden leer cuando quieran, si es que algún día se animan a hacerlo? Y mi conclusión fue que no, que la verdad que no vale demasiado la pena, porque internet está lleno de resúmenes sobre los casos clínicos de Freud, así que no vale la pena que yo dedique esta clase a hacer eso. Entonces, más bien decidí enfocarme en un aspecto específico del caso, que es el sueño. Porque todo este caso, ya lo verán cuando lo vean en su totalidad, gira alrededor de los elementos que se trabajan en el sueño. Entonces, el apartado número 4, que lleva por título El sueño y la escena primordial, es un punto nodular del caso. La primera parte cuenta un poco cómo fue la llegada de este hombre al consultorio, cuáles son algunas cosas que cuenta él sobre su vida, sobre su infancia, sobre las cosas que le van pasando y demás. Y se empieza a trenzar claramente todo este historial que yo les planteaba. Pero sin lugar a dudas, el punto más relevante técnicamente para mí es el análisis del sueño. Digamos, para hacer esto más o menos en limpio, lo que decidí fue que trabajáramos el sueño. Y más que el sueño en sí mismo, que pudiéramos trabajar cómo Freud opera sobre el sueño. Es decir, cómo funciona la perspectiva más o menos clásica en psicoanálisis del análisis de los sueños. ¿Qué es analizar un sueño y qué valor técnico tiene? ¿Cómo se hace y qué valor técnico tiene y a qué conclusiones se llega? ¿Sí? Lo interesante es que el sueño es muchísimo más acotado, pero todo lo que lleva la cuestión de las asociaciones del paciente y la técnica del sueño lo vuelve súper complejo y además lo vuelve la piedra central del análisis que va a hacer Freud sobre el caso en general, ¿sí? O sea, la conclusión, no quiero spoilearles el caso, pero la conclusión básicamente es que alrededor de lo que analiza sobre el sueño termina dando su perspectiva sobre el origen de esta neurosis, ¿sí? Cuál es el origen de los síntomas y demás. Así que bueno, esa es la perspectiva que yo decidí para hoy. Me tomé el atrevimiento de crear para ustedes una especie de pequeño resumen hecho en una imagen que ya les mandé por ahí a los amigos de Casa Lef y seguramente se las harán llegar en cualquier momento. Si lo quieren tener abierto ahora, lo pueden tener abierto ahora. Si no, se lo quedan para después. En realidad es una especie de ayuda a memoria, una especie de resumen sobre el análisis del sueño. No es que lo vamos a trabajar... ¿Sí? Ah, bueno, genial. Mil gracias. No es que lo vamos a trabajar así como tal, pero esos son los puntos centrales que yo voy a ir destacando, que son los que Freud va destacando. Y entonces, eso les queda de ahora en adelante por si algún día vuelven a trabajar el tema del sueño del hombre de los lobos. Entonces, les voy a proponer que hagamos esto, a ver qué les parece. Que arranquemos por leer el sueño textualmente, cuál es el sueño que relata el paciente, y que después vayamos tomando los puntos que vienen en el texto, en los cuales Freud explica cómo cada una de las asociaciones del paciente sobre el sueño le lleva a descubrir ciertos elementos que tienen por función fundamental entender los puntos nodulares de la neurosis, ¿sí? Porque eso es básicamente lo que hacemos en psicoanálisis. Y todo esto un poco condimentado con la lógica de cómo se hace el análisis de sueños, cómo funciona esto técnicamente y demás. Así que bueno, si les parece, vamos por ese camino. Como muy bien les decía Daniel recién, interrúmpanme como ustedes quieran, no tienen que esperar al final. Si algo de lo que les digo no se entiende o quieren saber más sobre eso o tienen alguna duda, prenden el micrófono y me interrumpen. Y lo vamos charlando, ¿sí? Así que bueno, arrancamos, ¿les parece bien este camino que les propongo? Estoy seguro que se van a divertir. Bueno, para hacer una referencia bibliográfica, voy a arrancar desde la página 29 del historial clínico, que representa el punto 4, que lleva por título El sueño y la escena primordial. Entonces, bueno, les voy a leer primero el sueño, ¿sí? Que es lo que viene todo en cursiva. Dice así: he soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales, ¿sí? Una hilera de árboles. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande, frente a la ventana, están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y me despierto. ¿Sí? Hasta ahí el sueño. Lo maravilloso de esto es que estamos leyendo un sueño de hace más de 100 años. Y son los típicos sueños que nos traen los pacientes todo el tiempo, ¿no? Porque la forma de soñar no ha cambiado en estos 100 años. Entonces uno escucha sueños como este recurrentemente en el consultorio. Por eso yo creo que también parte de lo que les voy a tratar de transmitir hoy es un poco revalorizar el tema del análisis de los sueños en psicoanálisis. En el psicoanálisis clásico era bastante común, se va perdiendo un poco con el psicoanálisis kleiniano, y en el psicoanálisis lacaniano queda completamente en desuso el tema del análisis de sueño, por razones que no vienen al caso y no les voy a explicar hoy porque no es lo que venimos a charlar acá. Pero yo lo que voy a tratar de hacer hoy es mostrarles cómo hay un valor intrínseco en el hecho del análisis de sueños y su relación con el inconsciente, ¿no? Como diría el viejo Freud. Bueno, entonces ahí tienen el sueño, ¿sí? Ustedes pueden imaginar una sesión en la cual un paciente les dice: bueno, soñé algo y te lo quiero contar. Y te cuenta el sueño. Tan, tan, ¿sí? No perdamos de vista, obviamente, que este sueño es el que le lleva a Freud a poner el título para llamar al paciente, ¿sí? Se llama El hombre de los lobos justamente por este sueño. Es precisamente el sueño de los lobos y los nogales lo que lleva a que Freud lo llame así. Entonces, lo primero que me parece... Yo voy a decir algunas obviedades porque... Primero porque no está nada mal decir algunas obviedades. Y segundo porque como no sé exactamente en qué momento de su desarrollo profesional están, puedo pecar de creer que saben algunas cosas que no las saben. Así que prefiero pecar repitiéndoles cosas que ya saben que dar por sentado algunas cosas que quizás no saben. Para los que ya las saben, lo siento, espérennos, vamos a llegar todos al mismo lugar. El análisis de sueños en psicoanálisis no es como el libro que venden en el metro, ¿sí? O sea, no es que ustedes compran el libro donde dice, bueno, si yo soñé que se me caen los dientes, eso significa que tengo un conflicto con mi madre. No, no funciona así el análisis de sueños. No, el significado de los sueños en psicoanálisis se descubre de una forma distinta de la del librito de los sueños, ¿sí? Y esa forma es precisamente a través del análisis de los sueños. Y el primer punto que ustedes tienen que pensar es cómo opera el psicoanalista con este sueño. Porque yo les cuento el sueño de los lobos, y ustedes escuchan el sueño de los lobos y no entienden lo que ese sueño significa. ¿Sí? Solamente les cuenta el paciente que estaba durmiendo, se abre la ventana, ve unos lobos y tiene miedo. Punto. Ustedes por escuchar eso no tienen información suficiente para determinar qué significa ese sueño. Entonces el primer punto central que no quisiera que pasen por alto es que el análisis de sueño empieza pidiéndole al paciente que asocie sobre los elementos del sueño. ¿Sí? Es el primer paso. O sea, ustedes determinan cuáles son algunos aspectos que a ustedes les parecen relativamente importantes del sueño, seccionan el sueño en partes y le piden al paciente que asocie sobre esos elementos seccionados. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Y Freud justamente lo que hace es eso. ¿sí? Irán bien, lo que tiene de rico esta precisión que tiene Freud para contarnos todo el historial, no solamente es que en algunos momentos se ve las intervenciones que él le hace al paciente, sino que además se ve cómo va parte a parte analizando el sueño, ¿sí? Entonces, bueno, arranco con los puntos que para mí son relevantes. Dice Freud. Esto es algo que sigue diciendo el paciente, ¿sí? Por eso lo resalté. Freud ahí hace como... Él cuenta un poco que viene la señora que lo cuida, bla, bla, bla. Eso no me interesa. Y el segundo punto importante es, dice... En el sueño, la única acción fue el abrirse la ventana. Lo único que pasa en el sueño es que la ventana se abre. ¿Por qué lo aclara? Porque los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol y lo miraban. ¿Sí? Es decir, ¿por qué esto es una foto? ¿Por qué es una película y no una fotografía? Porque se abre la ventana, pero en realidad la escena donde los lobos lo miran, los lobos están completamente estáticos y nadie se mueve. ¿Sí? Entonces, lo único que sucede, la única acción es cuando se abre la ventana y él mira a través de los pies de la cama, a través de la ventana, a los lobos parados ahí en el árbol. Otra cosa muy interesante de este sueño es que además el tipo le hace a Freud un dibujo del sueño. Le dice, mire, así, esta es la escena que yo vi. Y la dibuja y está planteada en la página 30. Literalmente está puesto el dibujo que le hace el paciente, ¿sí? Que están, digamos, está el árbol, el tronco en el medio, las ramas, y en las ramas están puestos están parados ahí los lobos, ¿sí? Esta imagen se hizo famosa porque este fue uno de los historiales famosos de Freud, ¿no? Junto con los otros que ya seguramente habrán visto o terminarán de ver, ¿sí? Y entonces, dice Freud, bueno, el análisis del sueño trae a la luz el siguiente material. Y ahí arrancamos concretamente con lo que nos interesa, que es el análisis del sueño como tal, ¿sí? Dice Freud, él siempre puso este sueño en relación... O sea, fíjense que la primera pregunta de Freud es una asociación como general, como, bueno, ¿y con qué tendrá que ver el sueño? ¿No? ¿De qué cree usted que habla el sueño? Son formas que ustedes pueden intervenir inicialmente para hablar sobre el sentido general del sueño, más allá después que lo seccionen y analicen cada uno de los aspectos del sueño, ¿no? Entonces el paciente le responde y le dice, bueno, él siempre puso este sueño en relación con el recuerdo de que en esos años de su infancia mostraba una angustia interesantísima ante la imagen de un lobo figurada en un libro de cuentos tradicionales. ¿Sí? ¿Vieron esos libritos de cuentos para chicos? El tipo tenía uno de esos y la hermana mayor, que era bastante más grande que él, le hacía dar miedo con el lobo. ¿Sí? Algo que todavía se hace, no sé si ya es común, pero acá todavía es bastante común que a los niños los asusten con el lobo. Su hermana mayor, que le aventaja en mucho, solía embromarlo poniéndolo bajo cualquier pretexto ante esa imagen. Tras lo cual, empezaba a gritar despavorido, ¿sí? De la manera agarraba el libro del lobo y se lo mostraba y él se asustaba. Entonces, lo primero que él piensa en relación al lobo es el recuerdo del librito de cuando eran chicos, ¿sí? ¿Qué características tenía este lobo, según recuerda el paciente? La imagen mostraba al lobo erguido en posición vertical, avanzando con una de sus patas traseras, las arpas extendidas, ¿sí? Y las orejas tiesas. Y el tipo asocia y dice, cree haber conocido esta imagen como ilustración del cuerpo del cuento de Caperucita Roja. Le dice, debe haber sido el cuento de Caperucita Roja, seguramente, ¿sí? Lo interesante de este lobo es que es un lobo que anda en dos patas, ¿sí? No es un lobo que anda en cuatro patas, sino un lobo que anda en dos patas y en la imagen está como avanzando y con las garras por delante, ¿sí? Este es el primer punto. En el gráfico que les mandé está todo entrelazado, ¿sí? Las flechas amarillas que encontrarán ahí dan cuenta de cómo el paciente va relatando las asociaciones que tiene sobre el sueño y con las flechas celestes van a ver cómo se relacionan los puntos ya a partir de la lectura de Freud. Pero así arranca el análisis del sueño, ¿ven? Él le pregunta, bueno, ¿y este sueño qué? Bueno, ¿y qué hay con este sueño? Bueno, ¿y de qué hablará este sueño? Y el tipo dice, bueno, lobo, la verdad me recuerda a este lobo de los cuentos cuando yo era chiquito. ¿Sí? Bueno, entonces Freud continúa. Después de que él le dice esto, le dice, bueno, y hace esto que yo les decía de seccionar los elementos del sueño para que el paciente pueda asociar un poco sobre eso. Entonces, primera pregunta interesantísima de Freud. ¿Por qué son blancos los lobos? Le pregunta Freud, ¿por qué son blancos los lobos? Cuando ustedes a un paciente en la clínica le preguntan por qué algo, corren un riesgo, ¿no? Que es que el paciente les diga, no sé. ¿Sí? Ahora, por supuesto que ustedes cuando le preguntan a un paciente por qué algo, no están suponiendo que el paciente sabe sobre eso. Porque si algo implica la lógica del inconsciente, es que de eso no se sabe. ¿Sí? Es como si usted le preguntara a un paciente, ¿y de dónde viene su síntoma? Por supuesto, la respuesta va a ser, no sé, obviamente. Por ende, cuando ustedes le preguntan a alguien por qué los lobos son blancos, no le están preguntando estrictamente por qué los lobos son blancos, porque yo sé que no sabe por qué los lobos son blancos. Lo que yo le estoy pidiendo es que asocie sobre el tema. ¿Sí? Entonces, a veces plantearlo como pregunta puede ser problemático, técnicamente hablando, ¿entienden? Porque un paciente más o menos resistencial les puede decir, no sé. Sí, Roberto, ya sé que no sabe. Lo que le quiero decir es, hábleme sobre eso. Entonces yo a veces directamente les digo a los pacientes, hábleme sobre eso. O diga lo que pueda sobre eso. O qué se le ocurre con este tema. O qué puede asociar sobre tal cosa. ¿Sí? Son elementos técnicos que a mí me sirven y yo se los comparto a ustedes. Bueno. Freud cuando le pregunta por el color de los lobos, no le pregunta, no supone que él sabe. Lo que le pide es, ¿qué onda con el blanco? ¿Entienden? Asociemos sobre el blanco, cuénteme lo que pueda sobre lo blanco. Entonces le dice, ¿por qué los lobos son blancos? Cito textual. Esto lo lleva a pensar en las ovejas. ¿Ven? Una típica asociación. ¿Por qué los lobos son blancos? Me viene a la mente una oveja. Excelente. No sé si están más o menos familiarizados con la regla fundamental. Cualquier cosa que lo que yo digo no se entienda, me interrumpen, ¿sí? No sé si saben cómo funciona el psicoanálisis, ni siquiera. No sé nada sobre ustedes, pero cualquier cosa me detienen. Pero vean cómo claramente funciona el método de asociación, ¿ven? O sea, él le dice blanco y el tipo dice oveja. Ah, a ver, cuénteme sobre la oveja. Esto lo lleva a pensar en las ovejas. De las que había grandes majadas, ¿no? Grandes manadas, en las proximidades de la finca. En ocasiones, el padre lo llevaba a inspeccionar esas majadas y él siempre quedaba muy orgulloso y contento. Hermosa asociación, ¿ven? O sea, no es la gran cosa, no es el encuentro de la piedra filosofal, pero es una muy buena asociación. Ustedes le piden, bueno, cuénteme sobre lo blanco. Y el tipo dice, las ovejas. En la finca donde yo me crié había muchas ovejas y a veces mi papá me llevaba a que fuéramos a ver las ovejas. Perfecto, excelente. ¿Sí? Es más de lo que muchos pacientes dan. Luego recuerdo otra cosa, que es que estalló una peste entre las ovejas y se empezaron a morir las ovejas, que el padre llamó a alguien para que las vacunara y cuando las vacunó, el efecto de la vacuna terminó siendo peor, que terminaron muriendo más ovejas. Hasta acá ustedes lo único que están haciendo es recabando información, ¿entienden? Porque, ¿qué tiene que ver las ovejas con el origen del síntoma neurótico de este paciente? No lo saben. ¿Sí? Algo tiene que ver, obviamente. Pero todavía no lo saben. Ven como hay mucho del trabajo en torno al problema neurótico que se hace desde una perspectiva de no saber. Por eso les recomiendo que traten de tener la mejor relación que puedan con el hecho de no saber. Porque muchas horas de consultorio las van a pasar sin saber algunas cosas. ¿Sí? Después llegarán a las conclusiones y podrán más o menos hilar todo, pero hay un primer momento de recabar información donde se trata de escuchar cosas que no nos... ¿Se acuerdan cómo decía Freud? ¿No? Con atención flotante. Escuchar cosas que ni siquiera sé si tienen algún valor o no. Entonces, primera asociación, el color. Termina el tipo de asociar sobre ese tema y Freud pasa con el siguiente punto. Le dice, bueno, ¿y cómo llegan los lobos a subirse al árbol? otra vez, nunca suponiendo que el tipo les va a responder esa pregunta, sino asocie sobre eso. Asocie sobre lobos que están arriba de un árbol. ¿Sí? Y entonces, escuchen qué interesante esto. Sobre esto se le ocurre una historia que escuchó contar al abuelo. Quizás para ustedes esto no significa nada, pero esto para mí es maravilloso. O sea, cómo funciona este método es fantástico. ¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Se me ocurre una historia que contaba mi abuelo. A ver, cuéntame la historia del abuelo. No puede recordar si fue antes o después del sueño, pero su contenido aboga terminantemente en favor de lo primero. He aquí la historia. Dos puntos. Un sastre, después yo lo busqué, es una historia, es una anécdota bastante conocida, digamos. Es un cuento también que se les cuenta a los niños. Parece que a él le llega por parte del abuelo. Un sastre está sentado en su cuarto dedicado a su labor. De pronto la ventana se abre y salta dentro un lobo. ¿Sí? Se abre la ventana del sastre y salta dentro de la casa del sastre un lobo. Y acá hace algo muy interesante, que es que el paciente se corrige. Dice, el sastre le pega siguiéndolo con una vara, ¿sí?, con un palito, y le empieza a pegar al lobo. Dice esa frase y se interrumpe y dice, no. Se corrige y dice, lo toma por el rabo y se lo arranca. De modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. ¿Sí? Esa es la historia. Esa es la historia que contaba el abuelo. ¿Sí? Es interesante porque tiene como una especie de, no sé si llamarlo lapsus como tal, pero sí tiene como una pequeña equivocación, ¿no? Como una pequeña corrección. Él primero cuenta que cuando el lobo se mete, el sastre agarra un palo, una vara y le empieza a pegar. Y después dice, no, realmente la historia es que el lobo entra, el sastre le agarra la cola y se la arranca. Y el lobo sale corriendo muerto de miedo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la primera parte del cuento. Después el cuento continúa. Sigo. Tiempo después, el sastre se interna en el bosque y de repente ve acercarse una manada de lobos, de los que se refugia subiéndose un árbol. Al comienzo los lobos se desconciertan, pero el mutilado, o sea, el lobo que a él le había cortado el rabo, que está entre ellos y quiere vengarse del sastre, propone que se monten uno sobre otro hasta que el último alcance al sastre. ¿Sí? Los lobos dicen, bueno, si nos subimos uno arriba del otro, agarramos al sastre que subió al árbol. Él mismo, o sea, ese lobo, es un lobo viejo y vigoroso, quiere formar la base de esta pirámide. Así lo hacen los lobos. Pero el sastre, que a todo esto ha reconocido a su castigado visitante, o sea, sabe que es el lobo al que le había cortado la cola, exclama de pronto, como aquella vez, toma al viejo por el rabo. El lobo rabón se aterra con este recuerdo, sale disparado y los otros lobos se caen. ¿Se entiende el cuento? En esta segunda parte, el sastre va caminando por el bosque, ve unos lobos, se sube, los lobos empiezan a subir uno arriba del otro y él se da cuenta que el del fondo es el lobo al que él le había cortado el rabo. Y le grita, toma al viejo por el rabo. Entonces el lobo se acuerda y se sale, y cuando se sale se caen todos los lobos. Fin de la historia. ¿Entienden que es un cuento infantil? ¿Entienden que es un cuento infantil? Tiene estos típicos condimentos de cuento infantil. El bosque, el lobo, el sastre. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque este recuerdo del cuento que contaba el abuelo le viene a él cuando Freud le pregunta por qué los lobos están arriba del árbol. Que podríamos decir, no es un lugar natural para un lobo estar arriba de un árbol. Cuando él le pregunta sobre eso, directamente le remite al recuerdo infantil. ¿Ven qué bien trabajado está el tema de la asociación? O sea, Freud le pide asociación y el paciente asocia. A veces funciona así, otras veces no tanto, ¿no? Hay gente a la que le cuesta más asociar, gente a la que le cuesta menos. Pero acá se ve muy claramente cómo Freud va avanzando sobre una cosa y la otra. Además, en la escena del sastre, esto lo agrego yo, esto no lo dice Freud, en el cuentito del sastre se abre la ventana y entra el lobo. Cosa que también sucede en el sueño. ¿Sí? Entonces, sigo con el texto. Dice Freud. En este relato aparece el árbol sobre el cual están sentados los lobos en el sueño. Pero contiene también, y acá la cosa se pone interesante, pero contiene también un anudamiento inequívoco al complejo de castración. El lobo viejo fue privado de su rabo por el sastre. Pero claro, ¿qué es lo que ve Freud? Que en el cuento el sastre se lo corta, se lo arranca, ¿sí? Justamente el tema que Freud analiza en su propuesta de complejo de castración, que a veces se equipara un poco con complejo de Edipo, aunque no es exactamente lo mismo. Pero Freud ve que hay elementos del corte, del arrancar, del perder, que se relacionan con la historia. ¿Ven? O sea, el sastre le corta el rabo, al igual que la amenaza de castración. La amenaza de castración es: va a venir el doctor y te lo va a cortar. O va a venir papá y te lo va a cortar. O va a venir el lobo. El otro día en la facultad, fíjense qué gracioso. Yo doy clases en la facultad. Y estaba con los chicos de primer año. Yo doy psicoanálisis 1, psicoanálisis 2 y clínica psicoanalítica, ¿no? Estaba con los chicos de primer año en la facultad. Y estábamos hablando del complejo de castración. Y una compañera levantó la mano y contó la anécdota de que su hermana, que tiene un hijo, justamente lo amenaza con el lobo. Le dice: va a venir el lobo y te lo va a comer. ¿Sí? Es lo mismo, digamos, para el caso es lo mismo. Va a venir el lobo y te lo va a comer, va a venir el doctor y te lo va a cortar, va a venir el señor de la bolsa y te lo va a robar. Da igual, ¿entienden? Sí, todo eso funciona como una amenaza de castración, como diciendo, deja. En el caso de esta compañera, era porque el nene se bajaba los pantalones en situaciones así sociales, ¿no? O sea, venían la tía y los primos y no sé qué, y él se bajaba los pantalones, andaba desnudo. Y entonces lo que la madre le dice es: va a venir el lobo y te lo va a morder. ¿Sí? Te lo va a arrancar. Básicamente lo vas a perder, ¿no? Que es lo mismo que Freud ve en el cuento. Que de hecho, si ustedes lo piensan, es lo que al lobo en la segunda escena le da tanto miedo. O sea, cuando están todos montándose uno arriba del otro y el tipo le grita: ah, toma al viejo por el rabo. El lobo se acuerda de lo que el sastre le hizo, que se lo cortó, y se sale muerto de miedo y por eso se cae toda la pila de lobos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen con esta idea? Entonces, ¿qué empieza a ver Freud? Acuérdense que los puntos centrales de las formaciones del inconsciente en general, pero de los sueños en particular, son la condensación y el desplazamiento. ¿Sí? Y en este tipo de ejemplo lo vemos bien clarito. Hay elementos que condensan en sí mismos muchas cosas distintas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo Freud? ¿Por qué? Me voy a adelantar un poco, pero para darles esta idea. ¿Por qué a veces los pacientes tienen la sensación de que siempre hablan de lo mismo? Porque en un análisis uno pasa muchas veces por lugares parecidos. No es exactamente lo mismo, ¿ven? O sea, no es lo mismo hablar del árbol desde la perspectiva de el relato del abuelo que hablar del árbol desde la perspectiva de, ¿se acuerdan cuando el lobo se come a la abuela de Caperucita y se echa a dormir en un árbol, abajo de la copa de un árbol? Si bien en el sueño todo está condensado en el mismo árbol, no es exactamente lo mismo, ¿ven? Por eso a veces da la sensación de que en un análisis habla siempre de lo mismo. Que es en parte cierto y en parte no. Mucho del trabajo en análisis pasa por desandar ese camino. ¿Sí? Y si lo ven, se van viendo distintas perspectivas de algo que ustedes podrían pensar que inicialmente es una sola cosa. Pero acá lo interesante es que no. Es que hay varios elementos conjugados en un punto. ¿Entienden ese problema? Ese problema es tanto para el sueño como para el síntoma, como para el lapsus, como para el acto fallido o cualquier formación del inconsciente que ustedes vayan a trabajar. Suena como la misma historia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no sea del sueño, que sea de asociaciones libres. Imagínate que en un análisis vos tenés una paciente o un paciente cuyo tema o un tema del cual se habla mucho en ese análisis es, por ejemplo, de la exclusión, quedar excluido. A mí no me invitan, no quieren que yo esté, no forman parte del grupo, siento que me dejan afuera, como le quieras decir, ¿no? Cuando te hable de cómo las compañías del trabajo lo excluyen, en el sentido de que hicieron la cena de fin de año de la oficina y a él no le avisaron, o le avisaron pero faltando 2 días, y entonces ya no pudo cambiar la agenda y por ende no pudo ir, y te diga, es que ¿sabes qué, Perla? A mí me da la sensación de que no quieren que yo vaya. Por eso me invitaron tarde. Porque me lo dicen, pero quizás tarde como para que yo no pueda ir, porque quizás no quieren que yo vaya. ¿No? Puede ser cosas que digan los pacientes, ¿no? Obviamente. Ahora bien, tenés ahí el tema de la exclusión con los compañeros de trabajo. Si vos le pedís asociación sobre eso y te dice, ahora que te estoy contando esto, me acuerdo que cuando yo estaba en tercero de primaria, se organizó un acto en la escuela en la cual todos íbamos a salir de... Estoy inventando, todo lo que digo lo estoy inventando, ¿no? Pero todos íbamos a salir de Ositos Panda. Y yo me acuerdo que cuando nos estábamos preparando para actuar, una compañera dijo, no, que Pepito no salga. Él no le sale bien el baile. Y yo me sentí muy excluido. Eso es a lo que me refiero, ¿entendés? O sea, ¿está hablando de lo mismo? Sí. ¿Está hablando de lo mismo? No. ¿Entendés? O sea, es como si estructuralmente hubiese aspectos que son muy similares, pero no es exactamente lo mismo, porque en una es Pepito de 7 años, en otra es Pepe de 45, que no lo invitan los compañeros a ir a tomar cerveza al bar, ¿entendés? O sea, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Eso habilita tu interpretación, por ejemplo, ¿entendés? O sea, vos les podrías interpretar algo así como, a mí me da la sensación que hoy, cuando no te invitan tus compañeros de trabajo, te genera sentimientos parecidos a lo que te generaba cuando no te dejaron participar en el acto de los ositos. Esa interpretación es posible porque esos dos elementos comparten algo, ¿entendés? Aunque no son el mismo evento, ni el mismo elemento. Por así decirlo, porque nunca encontramos la raíz, ¿no? Pero es algo que curiosamente se repite. Entonces, por ejemplo, si vos tenés este paciente durante 4 años, un día te va a hablar hoy, a que no sabes de qué te voy a hablar hoy. De la exclusión. No, te lo puedo decir como medio de broma, porque va a volver a hablar de lo mismo. ¿Va a hablar de lo mismo? No. Pero va a seguir hablando de lo mismo, ¿entendés? Eso sucede también en los sueños. Porque así funciona el inconsciente, digamos. Es una de las leyes del inconsciente. ¿Sí? Condensación y desplazamiento no solamente es una forma de formar sueños, es para Freud uno de los elementos centrales del inconsciente. Entonces, de alguna manera, esto tómenlo con pinzas, pero de alguna manera, Pepito de 5 años y Pepe de 45 son el mismo y está pasando lo mismo. Y toda la vida te pasa lo mismo. Aunque las cosas van cambiando. Eso permite, por ejemplo, esa forma de hacer metáforas, ¿no? O esa forma de leer similitudes, te permite, por ejemplo, interpretar que en el cuento del sastre, cuando le arranca el rabo, es como si, ¿no? Eso es una metáfora, es como si estuviésemos hablando de la castración, ¿no? De que a alguien le cortan algo. Entonces, vuelvo al texto. En este relato aparece el árbol sobre el cual están sentados los lobos en el sueño. O sea que hay un aspecto del sueño que es tomado de este relato. Pero además, este relato contiene también un anudamiento inequívoco al complejo de castración. El lobo viejo fue privado de su rabo por el sastre. Y entonces Freud descubre otro punto que es interesante. Dice, los rabos de zorro de los lobos en el sueño son entonces compensaciones de la falta de rabo. Porque acuérdense que en el sueño el tipo dice que los lobos tienen una cola como de zorro. ¿Saben la diferencia? ¿Han visto la cola de los zorros cómo son? Comparada con la de un lobo, por ejemplo. Es mucho más frondosa, digámoslo así, ¿no? La cola de un zorro es mucho más frondosa. Entonces ahí tiene un elemento del sueño, por ejemplo, que está conformado de este tipo de problemas. O sea, tienen un algo bien característico de un sueño. Tengo un lobo que tiene cola de zorro. ¿No? Yo soñé que estaba en la universidad, pero yo sabía que era mi casa. Yo soñé que era mi mamá, pero yo sabía que era mi tía. Entonces alguien que no sepa nada de interpretación de sueño te va a decir, no, pero ¿era tu mamá o era tu tía? ¿Era la casa o era la universidad? ¿Era un lobo o era un zorro? Ahí está la gracia de la condensación, ¿entienden? Era un lobo con cola de zorro. ¿Por qué tenía cola de zorro? Porque era la compensación. ¿Por qué una cola tan grande iba a tener ese lobo? Porque es una compensación del problema de la castración, que se relaciona con el aspecto del cuento del abuelo. ¿Entienden? ¿Cómo se va armando como si fuera un rompecabezas? Una imagen que inicialmente es absolutamente delirante va empezando a tener sentido. Interpretación de los sueños. Ahí la palabra interpretación. Vieron que el texto de Freud se llama la Traumdeutung, ¿no? Ahí Deutung tiene mucho más un sentido de... ¿Cuál es? A ver, rebobinemos. ¿Cuál es el problema de la palabra interpretación en castellano, en español? Que interpretación, nosotros cuando lo decimos en español, nos da más la lógica de lo subjetivo, ¿no? Como, como yo interpreté lo que ella me dijo. Como yo interpreté lo que me pasó. Vieron que hoy en Instagram están de moda esas frases que dicen, lo que te afecta no son los hechos, sino cómo interpretas a los hechos, ¿no? Sí, claro. Pero más allá de eso, ¿ven la idea de interpretación? Es como si yo hiciera una lectura subjetiva sobre los fenómenos. Ese es el problema de la palabra interpretación en castellano, que más o menos significa eso. En cambio, Deutung no es tanto una interpretación en ese sentido, sino más bien una explicación. Explicación en el sentido de cuál es el sentido de los sueños. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo decir cómo se interpretan los sueños, cómo yo interpreto los sueños, que decirte cómo se explican los sueños. ¿Cuál es el sentido del sueño? Esa es la gracia del psicoanálisis. ¿Cuál es el sentido de lo que está diciendo? ¿Cuál es el sentido de lo que está soñando? ¿Cuál es el sentido de lo que le pasa? A Pepe ya sabe qué es lo que le pasa, que los compañeros de trabajo no le invitan a la cena de fin de año. ¿Para qué les pagan a ustedes? A ustedes les pagan para determinar por qué. ¿Cuál es el sentido de eso que sucede? ¿Entienden? Entonces, un poco lo que estamos diciendo es, si yo soñé con un lobo con cola de zorro, la pregunta es por qué. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué significa que este lobo tenga cola de zorro? ¿Qué significa que en el sueño aparece mi maestra, pero yo sabía que era mi mamá? Bueno. Entonces ahí Freud ya tiene una fichita más, ¿no? Entonces dice, bueno, quizás la cola de zorro que tienen los lobos, esa cola tan grande y tan frondosa, es una compensación, si alguien no entiende lo que significa compensación, me dice, es una compensación de la castración, del lobo sin rabo, del lobo sin cola, que lo remite al cuento del abuelo. Yo cuando les armé la imagen, ¿ya la tienen la imagen? ¿La han visto por ahí? ¿La que les mandé? ¿La tienen por ahí a la mano? ¿Se les llegó, digamos? Más allá de que después leanla ahí, está todo el resumen de lo que les estoy contando ahora, mi idea era que vean que es como una red. O sea, los elementos están relacionados entre sí. Eso es algo que no pueden perder de vista a la hora de interpretar un sueño, que los elementos están relacionados entre sí. Entonces, lo que significa, lo que representa una cosa puede significar varias cosas. Puede ser que sirviera en el sueño la misma figura, ¿no? Condensación. La misma figura representa a mi madre y a mi maestra de jardín de infantes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Entonces, usted le dice al paciente, estoy inventando, ¿no? A ver, ¿y eso? Hábleme sobre eso. Bueno, ahora que lo dice, hay una escena que a mí siempre me dio mucha vergüenza, que es que un día estábamos yo con todos mis compañeritos y me quise referir a la maestra y en vez de decirle maestra, le dije mamá. ¿Y eso por qué será? ¿Entienden? O sea, se trata de ir reconstruyendo los pedacitos del rompecabezas solamente para dar un sentido al sueño. ¿Sí? Luego Freud pregunta, cuando se agota el tema de la asociación de lo del rabo, Freud le dice, bueno, ¿y por qué hay 6 o 7 lobos? ¿Por qué 6 o 7? ¿No? Y ahí esta pregunta lo ayuda a Freud a cambiar cuál se cree que es el sueño del que proviene, el cuento del que proviene el sueño, ¿no? Porque por un lado está lo del abuelo, el cuento del zorro, y inicialmente él dice, cuando yo vi ese lobo, creo que era de Caperucita Roja. ¿Se acuerdan, no? De Caperucita Roja y el lobo, no hace falta que le cuente el cuento. Si no, ustedes me dicen. Si hace falta, me lo dicen. Pero en Caperucita Roja aparece un lobo. Y cuando Freud hace la pregunta del por qué el 6 o 7 lobos, eso lo hace cambiar el cuento. Y él le dice, no, es que ¿sabes qué? Ahora que lo decís, me parece que se trata de la historia de el lobo y los 7 cabritos. ¿Conocen esa historia? Son todos cuentitos infantiles, ¿no? Les cuento, cito textual. El lobo y los 7 cabritos. En esta se encuentra el número 7, pero también el 6. Pues el lobo se come solo a 6 cabritos. El séptimo se había escondido en la caja del reloj. En el cuento, les cuento rápido el cuento porque es importante para esto. La mamá cabrita se va a comprar y deja a los 7 cabritos que son sus hijos en la casa y les dice, hijitos, no le abran la puerta a desconocidos. No, mami, no le vamos a abrir la puerta. Bueno, se va la mamá cabra. El lobo, que siempre es el malo de todos los cuentos, aparece y dice, bueno, voy a comerme a estos cabritos, porque ya sé que están sin la mamá. Toca la puerta y le dice, soy yo, la mamá cabrita, ábranme la puerta. Entonces le dicen ellos, bueno, para saber si sos vos la mamá cabra, pasá tu pata por debajo de la puerta. Si es una pata blanca de cabrita, te dejamos pasar. Si no, no. Pasa la pata y es la garra gris del lobo y no la dejan pasar. Este punto es importante, lo del gris también. Se va el lobo y dice, bueno, ¿cómo hago para engañar a estos cabritos? Se echa harina en la pata y vuelve a decir lo mismo. Hola, soy yo, soy la mamá, ábrame la puerta. A ver, mamá, pasa la pata por debajo de la... Y cuando pasa la pata, la tiene toda blanca y los cabritos dicen, ¡ah, es mamá! Y le abren la puerta y entra el lobo y se los come. Pero, esto es lo interesante, se come, de los 7 cabritos, se come 6. Porque uno se esconde en la caja del reloj. ¿Se acuerdan los relojes esos de pie, los grandotes que tenían abajo del reloj? Tenían una caja, literal. Entonces el cabrito se esconde ahí y no se lo come. Lo cual permite que cuando vuelve la mamá cabra le dice, ¿y dónde están todos los cabritos? El cabrito dice, bueno, fue el lobo que se nos comió, bla, bla. Bien. Esto es importante también, por eso lo menciono. Entonces, ¿de dónde su...? Ven, ahí tienen otro pedacito de un rompecabezas. ¿Por qué son 6 o 7 lobos? Me parece que por el cuento de los cabritos. ¿Sí? Sigo. También el color blanco aparece en esta historia. El color blanco que le había preguntado por qué los lobos son blancos, ¿ven? Ahí tienen otra condensación. En el elemento blanco de los lobos ya tenían la pista de la oveja y ahora se le suma la pista del lobo de los cabritos. Las dos cosas condensadas en el blanco de los lobos. ¿Sí? También el color blanco aparece en esta historia, pues el lobo se hace enharinar la pata, lo que ya les conté, en la casa del panadero. Después de su primera visita, los cabritos lo reconocieron por la pata gris. En el cuento de los cabritos aparece además el árbol. El lobo, tras el banquete, se echa bajo un árbol y ronca. De hecho, ese punto es clave. No sé si se acuerdan al final del cuento de los cabritos, pero el lobo se va al lado del río, se acuesta bajo un árbol y se duerme, lo cual permite que después venga, no, depende del cuento, el leñador o la mamá cabrita le abra la panza y saca a los cabritos y lo llena de piedras. ¿Sí? Ahí hay múltiples historias, ¿no? Pero entonces ahí tienen otra vez el árbol, ¿ven? ¿Ven cómo hay elementos del sueño que están compuestos por múltiples aspectos? Entonces, otra vez lo que yo les decía hace un rato, no es decir lo mismo. Nunca decir lo mismo. Si hay algo que enseña Lacan en psicoanálisis es que nunca decir lo mismo es decir lo mismo. Nunca se puede decir lo mismo. Siempre decir es decir otra cosa. Entonces, aun cuando en apariencia yo sigo hablando del mismo árbol, yo estoy hablando de otro árbol. Porque uno es el árbol del sastre y el lobo, y otro es el árbol de los cabritos y el lobo. ¿Ven? Freud llega como a una especie de mini conclusión que nos sirve como un parate para seguir. Dice, bueno, evidentemente todos estos cuentos tradicionales que le contaban a este niño le produjo una auténtica fobia al lobo. Lo interesante es que el lobo funciona como un animal que no está tan presente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso Hans? No sé si lo vieron o lo verán. Si no, díganme. Pero uno de los problemas que tenía Hans al haber encontrado como objeto de su fobia al caballo es que era una época donde uno abría la puerta y estaba lleno de caballos en la calle, ¿sí? Entonces es una fobia bastante paralizante. En cambio, el lobo funciona mejor, ¿entienden? Porque es raro que uno se encuentre un lobo caminando por la ciudad. Ahora, eso también remite a cómo la hermanita le traía el lobo todo el tiempo, ¿ven? O sea, cuando lo quería asustar, le mostraba la imagen del lobo. Cuando lo quería amenazar, le hablaban sobre el lobo, ¿sí? Cuando el niñito no se porta bien, va a venir el lobo y te va a comer. Va a venir el señor y te va a llevar. Va a venir. Funciona siempre como... Eso es lo interesante de la castración en un sentido más abstracto, ¿ven? O sea, si bien concretamente significa te van a cortar el hace pipí, en un sentido más abstracto, fíjense cómo lo usan para establecer una ley. ¿Entienden? O te portas bien, cuando se le va de las manos la situación, dice, o te portas bien o voy a llamar al señor de la bolsa. No sé si el señor de la bolsa o tenga otro nombre allá, ustedes me dicen, pero... ¿sí? El señor de la bolsa, genial. Bueno, o el lobo, o sí, o el ropavejero, ese es buenísimo. Voy a llamar al ropavejero y que te lleve. Entonces, claro, frente a eso, ya no es, si mamá me regaña o no me regaña, ya es, va a venir este tipo y me va a llevar. Entonces, lo que quiero decir es que hay un aspecto abstracto de la función de la castración en el establecimiento de la ley, ¿entienden? Ya no importa bien a bien quién hace la amenaza, tampoco importa demasiado quién la ejecuta. Lo importante es que genera como una especie de fantasía de límite. Hasta acá se puede joder, pero de acá en adelante te lleva el ropavejero, como diciendo, eso ya no. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarse sentado? Me quedo sentado, listo. ¿Sí? Entonces lo que dice Freud es, evidentemente todos estos puntos que ya vamos viendo le producen como una especie de fobia con el lobo. Y entonces empieza a pensar, bueno, vamos a analizar entonces qué hay con la figura del lobo. Porque ¿cuál es el miedo con el lobo? Hasta ahora es como todo muy general, ¿no? El lobo come, el lobo te muerde, el lobo se come a los cabritos, se come a la abuela de Caperucita, se quería comer al sastre, ¿no? Lo que él empieza a ver, digamos, lo que Freud empieza a ver cuando pide asociación sobre el tema, es justamente como... lo voy a leer, no se lo voy a explicar, lo voy a leer y después lo voy a explicar, mira. Dice así, ya estoy en la página 32. Dice, bueno, lo que hace Freud, primero les explico esto y ahora les leo. Lo que hace Freud es relacionar que muchos de los problemas que tenía esta persona era una fuerte angustia frente al padre. Esto está muy bien planteado en la parte inicial del caso cuando el tipo le cuenta cosas de su vida, ¿no? Más allá del sueño. Entonces... dice Freud, la angustia frente al padre había sido la más intensa fuerza motora para la contracción de su enfermedad. Y la actitud ambivalente, después, si quieren, explico qué significa ambivalente frente a cada sustituto del padre, gobernaba su vida así como su conducta en el tratamiento. O sea, con Freud también, ¿sí? Si en mi paciente el lobo no fue más que el primer sustituto del padre, cabe preguntarse si el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora a los cabritos y el de Caperucita Roja es otro que la angustia infantil ante el padre. Hay un cuento de un autor kleiniano, post-kleiniano, un cuento dije, quise decir un libro, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero el título que llevó en castellano fue El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Si alguien se acuerda el autor, me lo dice. Me viene, como siempre, un nombre que no es, que yo sé que no es, pero me sigue insistiendo, ¿no? Como en el caso de Botticelli o el Trafio. Bueno, no importa. Lo que dice es que él empieza a notar que el padre de este personaje tenía como él, con él, una especie como de regaño tierno, le dice. Y que tranquilamente se imagina él que pueden haber jugado a la amenaza de te como. Miren, es un juego también súper común. Los niños, los padres y los niños, las madres y los niños juegan a que te como, te como, te persigo y te como, ¿no? Todo esto remite más o menos al mismo punto. Acuérdense que la clave de los cabritos es que se los come el lobo, después le abren la panza y sacan a los cabritos. Entonces, se da una actitud ambivalente, ¿ven? Porque el comer tiene, por un lado, miren, cuando ustedes ven a un bebé muy chiquito y muy hermoso y dicen, ¡ay, está tan hermoso que me lo comería! Ese comería tiene una expresión como de amor, en el sentido de, es tan hermoso que... no sé por qué me lo comería por ser tan hermoso, pero bueno. Por un lado tiene la expresión como de amor y por otro lado tiene una expresión agresiva, ¿no? De comerse. Si ustedes se lo comen, el niñito se muere, ¿sí? Entonces, esa es la actitud ambivalente de la que se refiere Freud, ¿no? Que él después la sostiene como una ambivalente. Gracias. Bruno Bettelheim. Exactamente, Bruno Bettelheim. El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Que un poco, digamos, no hace mucho más que decir esto que acaba de decir Freud, ¿no? Es decir, siempre que aparece el lobo, lo que está de fondo es la figura de la castración, ¿no? Por no decir el padre, ¿no? Para decirlo bien en freudiano. Y la amenaza de te como es eso. ¿Por qué es divertido para los niños? Porque juegan con el límite del te como, ¿no? El lobo al mediodía es divertido. ¿Entienden? O sea, cuando es de día, jugamos a que yo soy el lobo y lo persigo. Pero si es de noche, no menciones el lobo, porque el lobo ya de noche genera miedo. ¿Ven? O sea, es una figura que tiene aspectos ambivalentes. Y Freud lo relaciona directamente, en el caso del hombre de los lobos, con el padre. Y con otras figuras ambivalentes que les puse ahí en el resumen, y ahora las voy a ir leyendo más adelante. Pero, por ejemplo, él en un momento tiene un profesor de latín que se llama Mr. Wolf, ¿no? Ese es el nombre del tipo, de casualidad. Son esas cosas que pasan en la vida. Pero dice que en el momento en el que conoció a ese profesor, le tenía pavor al profesor. Y uno diría, ¿pero por qué? Si es un tipo bueno, es profesor de latín. No sé por qué. ¿Sí? Eso también clínicamente es algo muy característico. Que yo creo que ustedes, digamos, lo que nunca podrían hacer... Errores cometemos todo el tiempo, ¿no? Errores cometemos todo el tiempo. Lo que creo que no podríamos hacer en el sentido del espíritu del análisis es no indagar en esos puntos. Hay aspectos de las asociaciones que a veces llegan a límites donde lo consciente no responde a la pregunta. De hecho, si le preguntaban a esa paciente, después en la sesión hablamos sobre eso, ¿no? Pero si le preguntaban a esa paciente, no sabía bien a bien por qué no quería ir ese día. ¿Qué es lo que no tenía ganas de hacer? Pero el análisis funciona en ese sentido, tratando de buscar... Eso significa inconsciente, ¿ven? O sea, suponer que hay un sentido detrás de las respuestas conscientes. Bueno, y entonces continúan indagando. Lo que Freud dice es que después ese sueño también, por ejemplo, está también algo muy interesante, que a veces los sueños se extienden en el tiempo. El análisis de los sueños, por ejemplo, en ciertos momentos del análisis uno podría decir, bueno, creo que el sueño significa más o menos esto. Y después van pasando cosas, se va hablando sobre otras cosas, va pasando el tiempo y uno se puede referir a ese mismo sueño como con otras formas de explicación, ¿sí? Como, ah, bueno, ahora que me dice esto me hace acordar a aquel sueño que había tenido de los lobos, ¿sí? Freud lo que dice es que no termina de analizar cabalmente el sueño en un momento, sino que este sueño atravesó todo el análisis. También por eso es importante el sueño, ¿no? Y por eso le pone el hombre de los lobos, obviamente. Pero siempre había destacado dos aspectos que del sueño son los que más lo impresionaron a esta persona. En primer lugar, la inmovilidad de los lobos. O sea, que los lobos están quietos, están inmóviles. Y en segundo lugar, la tensa atención con la que lo miran. ¿Sí? Entonces hay dos aspectos que a él le llaman poderosamente la atención. Uno, que los lobos no se mueven. Dos, cómo lo miran fijamente. ¿Sí? Y bueno, digamos, ahí llegamos al núcleo de toda la cuestión, que es que en el gráfico que les mandé está redondeado así con un circulito azul puesto en el centro de la hoja, ¿no? Porque a donde lo va a llevar todo esto es a plantear a Freud la suposición de lo que él llama la observación de la escena primordial, ¿no? Para pasarlo en limpio y decirlo en cristiano, básicamente lo que dice es: en algún momento este niño vio cómo los padres tenían relaciones sexuales. Lo vio. ¿Sí? Y eso tuvo un cierto efecto. Voy a ir tratando de... Obviamente tiene muchos aspectos distintos para Freud en el análisis del sueño, así que voy tratando de ir despacio, porque son varias cosas distintas las que les quiero mencionar sobre esto. Bueno, él relaciona estos dos puntos de una forma que, la verdad, a mí no me deja del todo satisfecho. Lo siento un poquito forzado, esa interpretación. Yo no hubiera ido por ese lado, pero Freud va por ese lado, así que vamos a analizar la propuesta y a criticarla después. ¿Sí? Él lo que dice es, tiene estos dos aspectos, ¿no?, que tiene que analizar. Uno, que los lobos no se mueven, o sea, la inmovilidad. Y dos, la mirada fija. Y Freud se va por este camino. Él lo que dice es, así como en el sueño se abre la ventana, quizás de lo que se trata es como que un momento el niño abre los ojos. ¿Sí? Así es como esa metáfora, que esa no me parece mal. Pero básicamente, ¿por qué no me gusta a mí esta idea? Porque la siento un poco forzada. O sea, es como que Freud quiere necesariamente llegar a la conclusión de que el niño ve la escena primaria. ¿Entienden? O sea, como si el núcleo del problema fuese la observación de la escena primaria. Ya les voy a explicar por qué Freud está tan interesado en demostrar ese punto, pero primero permítanme diferir un poco de por qué creo que ese es el punto al que hay que llegar. ¿Sí? Lo que dice es, la mirada fija de los lobos es una inversión. ¿Sí? Es más bien él mismo observando. Así como en el sueño los lobos lo miran, cuando él observa la escena primaria es él el que mira. Hay una inversión de sujeto, digamos. Sujeto en el sentido de quién realiza la acción, ¿no? En el sueño los lobos miran atentamente, en la realidad él mira atentamente la escena. Y también hay una inversión en el tema de la pasividad y la actividad, ¿no? Los lobos están quietos, dice Freud, que los lobos están quietos es una inversión de que lo que se está observando es un movimiento. Ese punto a mí no me satisface. Lo siento demasiado forzado. Pero bueno, yo creo que el forzamiento está hecho a propósito para justificar la idea de la escena primaria. ¿Sí? Que igual me parece que no hace falta justificarla. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, se lo explico de una vez. Yo creo que Freud quiere justificar la escena primaria, o sea, la observación de la escena primaria, que el niño necesariamente vio a los padres teniendo relaciones, porque lo que necesita es una ficha, que es una ficha clave en el complejo de castración, que es darse cuenta. Acuérdense que la amenaza de... Si algo de lo que digo no les hace sentido o no lo entienden, me preguntan, ¿eh? Pero acuérdense que la amenaza de castración, cuando se hace en un primer momento, no tiene ningún efecto. Porque al niño le dicen, el lobo te lo va a comer, el lobo te lo va a arrancar, o el doctor te lo va a cortar, o el hombre de la bolsa te lo va a robar. Y lo primero que dice el niño es, no es cierto. Es lo que Freud llama una desmentida. Dice, no, no es verdad eso. A nadie le roban el hace pipí, a nadie se lo cortan. Esa es la primera etapa del complejo de castración. El segundo momento adviene, como dice Freud, cuando el niño observa a una niña y ve que no tiene. Y cuando no tiene, dice, ah, ¿por qué ella no tiene? ¿No será que se lo cortaron? Entonces la amenaza de castración, que en un primer momento no tuvo ningún efecto, surte un efecto con posterioridad, surte un efecto retroactivo, podríamos decir, ¿ven? Dice, ah, porque si ella no tiene, si todos tenemos, que es una fantasía universal, ¿no? Si todos tenemos y ella no tiene, evidentemente se lo cortaron. Así que obviamente los lobos sí comen así pipís y el señor de la bolsa sí te lo arranca. Y ahí entonces surte efecto la amenaza. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es importante para Freud empecinarse con la escena primaria? Porque necesita justificar al niño viendo a una mujer desnuda. ¿Cuál es mi crítica? Para ver a una mujer desnuda no hay que necesariamente ver la escena primordial. Uno puede ver a una mujer desnuda por casualidad cuando mamá sale de bañarse, o porque tiene una hermanita que en algún momento se está cambiando el pañal. ¿Sí? O sea, esa idea de necesariamente atribuir el problema de la castración a la escena, esa no te la compro. Digo, esa no me gustó a mí. A mí, qué sé yo, esto no significa nada más que mi humilde opinión, que no significa nada, ¿no? Pero bueno, así como les digo una cosa, también les digo otra. Mi sensación es que esa parte está como muy forzada. O sea, la de tener que decir, evidentemente este niño observó el coito entre los padres, y eso generó todo este conflicto. Y del sueño de lo que habla es de eso. Yo no creo, en ese punto yo no coincido. O sea, yo creo que el sueño de lo que habla es de ciertas fantasías de castración, ¿sí? Y creo que habla de miedo, ¿sí? No creo que tenga que ver con el hecho de la escena primaria. Entonces, ¿cuál es la suposición que tiene que hacer Freud un poco para explicar todo esto? Dice, bueno, quizás alguna vez estaba en su camita durmiendo porque se sentía mal, entonces fue a dormir a la cama de los padres, y cuando los padres creían que él estaba dormido, tuvieron relaciones. Y él se despertó y los vio. Nada, es una pieza que Freud necesita agregar para poder justificar lo que estamos planteando, ¿sí? Entonces, nada, no voy a hacer demasiado hincapié en ese punto porque como no lo descreo un poco, no, para mí no significa demasiado, pero voy a ir por el tema de castración, lo del padre, lo del lobo. Ese punto me parece más interesante. Es decir, de alguna manera, la representación de ese lobo erguido, parado, que se acerca amenazadoramente, puede ser, digamos, ciertos aspectos fantaseados del padre castigándolo, ¿sí? O sea, puede ser los aspectos agresivos del padre desfigurados en una imagen del lobo. No es casualidad que represente incluso el elemento de la castración también, ¿no? Porque acuérdense que en el complejo de castración, el doctor o el lobo o el ropavejero son representantes siempre de quien va a producir la castración como tal, que termina siendo el padre, ¿sí? Esto es una idea de Freud, por eso lo digo así, ¿no? Entonces, la idea sería que este lobo que se acerca amenazadoramente representa al padre. Y representa sobre todo los aspectos persecutorios del padre, por supuesto. No los aspectos buenos del padre buena onda, sino el padre agresivo que te viene a comer y te viene a matar, ¿sí? Todo en el contexto del complejo de castración, ¿sí? Y ahí pone varios ejemplos que también están muy bien relatados en el historial, que se les recomiendo también cuando lo lean, que es que, por ejemplo, cito textual, ya estoy en la página 38, dice así: cierta vez que en su séptimo o octavo año le anunciaron que al día siguiente tendría un nuevo maestro, por la noche lo soñó como un león que se acercaba rugiendo a su cama en la posición que tenía el lobo en aquella imagen, y de nuevo despertó con angustia. ¿Ven? Ya tiene 7 o 8 años, le avisan que va a tener un nuevo profesor, un nuevo maestro en el colegio, y esa noche sueña que el maestro es un león que se le acerca amenazadoramente, como era el lobo. ¿Por qué este punto para mí es importante? Esto es, otra vez, mi humilde opinión nada más. ¿Por qué este punto para mí es importante? Porque no es importante si es el padre o no es el padre para mí. Lo importante es cómo él siempre se relaciona con la fantasía de estos hombres que lo aplastan, que le ganan, que lo humillan. ¿Entienden? O sea, a veces es el padre, a veces es un lobo, a veces es un león. Eso da un poco lo mismo. Lo que siempre tenemos es esta figura agresiva que lo acecha. Y no es casualidad que lo primero que piensa del nuevo maestro es que va a ser un león que lo va a atacar. ¿Por qué suponer eso? Por neurosis nada más, ¿entienden? Por puros elementos neuróticos. ¿Por qué suponer que el nuevo profesor, en vez de ser buena onda y que te va a ayudar a aprender, va a ser un león que te va a venir a comer? Por neurosis. ¿Sí? La diferencia es que a mí no me interesa tanto decir, ah, era el es el padre, son representantes del padre. ¿No? El padre será un representante más, igual que el lobo, igual que el profesor, igual que el león, ¿entienden? La figura del padre, ¿qué quiero decir con esto? Voy a tratar de ser lo más claro posible. La figura del padre y la relación con el padre va a estar mediada por la fantasía del padre que te come. ¿El padre te quiere comer? No, la mayoría de las veces no. En general los padres son gente más o menos loca que hace más o menos lo que puede. Como todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿es un animal agresivo que viene a comerte y a castigarte? Yo creo que la figura del padre también está mediada por la fantasía, ¿entienden? O sea, que lo que un padre es, cuando un paciente neurótico les diga, mi padre, como todo lo que diga un paciente neurótico, lo vamos a tomar con pinzas. De hecho, es más, no es posible que a lo largo de un análisis cambie mi padre. Yo toda la vida pensé que mi padre no respetaba lo que yo quería. Y después del análisis, no, la verdad yo me he dado cuenta que mi padre no es tan mal tipo, en realidad. Tiene sus cosas, como todo el mundo. O sea, lo que digo es que cuando disminuye la neurosis, también disminuyen las fantasías sobre el papá, sobre mamá, sobre los amigos. Pero papá y mamá y los amigos son representantes de elementos fantasiosos míos, de mi propia fantasía. ¿Entienden? Entonces, eso, digamos, yo lo que le critico un poco a este punto es Freud tratando de insistir en que son representantes del padre, cuando en realidad son representantes de una figura que me viene a atacar a mí. ¿Sí? Eso es el punto. Y mi padre entra en esa serie, por supuesto, como el profesor Wolf, como el profesor que todavía no conozco, y como mi analista, seguramente también. ¿Entienden lo que digo? O sea, no es que el padre era de cierta manera y como él lo vio en la escena, entonces pensó. Para mí es, todo entra en esta misma serie de hombres agresivos que te quieren comer, y papá también, obviamente. Pero cuando disminuya estos elementos fantasiosos sobre estos hombres agresivos, papá va a dejar de parecerte tan agresivo también. Yo creo que aumenta, por ejemplo, la posibilidad de contacto con los demás. O sea, los otros tienen una... Hay algo que es muy interesante, es muy obvio, pero los otros son otros. Y eso no es menor, ¿eh? O sea, los otros son otros y tienen otras cosas y tienen otras cuestiones y otras ideas. Y yo siento que el problema de la neurosis es que la neurosis se te pone entre tú y los otros. ¿Entiendes? O sea, entre tú y los demás está la neurosis, las fantasías neuróticas, que no te permiten realmente contactar con los otros. Entonces, lo que yo siento es que cuando disminuyen estos elementos neuróticos, como tú dices, creo que se posibilita el contacto con los otros. O sea, darte cuenta que el otro es diferente, que el otro tiene otras cosas, como un poquito menos neurótico, ¿no? Digamos, como si hubiese un abanico. Yo pienso esta metáfora. Tenemos un abanico, ¿no? Menos neurótico, muy neurótico. Yo siento que el análisis hace que uno esté un poco menos neurótico. Y creo que cuando uno está menos neurótico, tiene más posibilidades de acceder a los otros. Ya no a un otro permeado por tus fantasías. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de este hombre, ¿no? Cada vez que conoce un hombre, siempre... No, lo voy a decir de otra manera. Tomemos el ejemplo este. Este hombre siempre conoce al mismo hombre. O sea, cada vez que se contacta con alguien, con otro hombre, es el mismo hombre. ¿Cuál? El lobo, el león, que se lo viene a comer, que lo viene a desgarrar, que lo viene a destruir, ¿entendés? Entonces, aparece un profesor, el profesor de matemáticas, que se llama Pepito y tendrá sus características personales por ser Pepito, y este paciente no accede nunca a esa persona, porque siempre en el medio que está el lobo, ¿Entendés? Ah, claro, este profesor me quiere atacar, este profesor me quiere comer, este profesor me quiere castrar. Yo lo que siento es que cuando eso se disminuye un poco, está la posibilidad de acceder a los demás, ¿entendés? Que tienen sus cosas distintas. No son siempre el mismo hombre. No todos los hombres son el mismo hombre. No todas las mujeres son las mismas mujeres. No toda la gente es la misma persona. La clave del neurótico es que siempre lee todo en clave de lo mismo, ¿entendés? O sea, todo el mundo me excluye. Todo el mundo me ataca. Todo el mundo me tal. Cuando eso se hace un poco más chiquito, surge la posibilidad de quizás contactar con el otro. Algo bien característico de los neuróticos son esas palabras, ¿no? Todo, nunca, siempre. Es que tú siempre me haces... siempre. ¿No es un poco mucho decir siempre? Es que todos siempre me tratan mal. Eso es bien característico de la neurosis. Cuando yo siento que cuando eso baja, un poco, ¿no? No sé cuánto, es difícil medirlo, pero cuando eso disminuye un poco, para decirlo en términos muy coloquiales, cuando uno está un poco menos loco, puede acceder a los demás. Y después en los demás habrá de todo. O sea, habrá hombres agresivos, hombres que no sean tan agresivos, hombres que quieran rivalizar conmigo, hombres que no quieran rivalizar conmigo, mujeres que quieran humillarme, mujeres que no quieran humillarme. O sea, hay de todo en el mundo. ¿La neurosis se cura o no se cura? Estructuralmente hablando, digamos, de las tres opciones que se plantean, quizás es la menos peor de todas. Pero igual es bastante jorobado, o sea, es bastante duro. O sea, la neurosis es, sobre todo cuando se presenta en sus elementos más graves, es bastante limitante y genera mucho sufrimiento. Yo pienso que el análisis, no sé bien qué sería curar o no curar, ¿no? Eso después otro día lo charlamos, pero evidentemente el análisis tiene que apuntar hacia mejorar de alguna forma la vida de esa persona. Y yo siento que estos recorridos de los cuales estamos hablando producen que uno llegue a conclusiones como muy obvias, como, bueno, quizás el profesor ese no tiene ningún problema conmigo. Quizás ese profesor solo, no sé, tuvo un mal día. Esa conclusión es un montón. O sea, que alguien piense que el mundo no gira alrededor de sí mismo es muchísimo. Es un avance muy, muy interesante frente a la neurosis. Y aunque no lo creas, disminuye muchísimo el sufrimiento también.